Estoy escuchando In Memory, Savoy Meets the Man, de la banda sonora de los OVAs de Ronnie Cajin. Es impresionante, la verdad, y creo que va genial para empezar este mini podcast, por así decirlo. La verdad es que me gustaría grabar el tercer podcast, pero dudo que pueda hacerlo. Es más, dudo que pueda grabar más podcasts de aquí en adelante como hacía hasta ahora. No le llamaré Gamecast, ni tampoco pretendo que sea un monólogo, pues no tiene tanto nivel. Digamos que esto es un solitario de Manu. Sí, solitario porque estoy solo y solitario porque lo hago yo solo. Acabo de leer el mensaje en el blog de Gamecast y resulta que han atracado a Juanpe a punta de pistola. Ahora atracan hasta los games. Y en esto de los atracos, tengo de experiencia, pues mis padres tenían un bar antes y alguna vez nos vino algún yonki con una navaja o la clásica jeringuilla. Pero eran otros tipo de atracos, otros tiempos. Nada comparable a que te venga con una pistola, más si es de verdad. Espero que Juanpe esté bien, porque la realidad es esta: una pistola cualquiera puede hacer daño. Cualquiera. Pero dejemos los pensamientos tristes de lado. Llevo unas 2 semanas jugando un poco cada día al Crisis Core. Sé que no es un juego de actualidad, pero realmente me tiene enganchado. Podría terminarlo unas 4 o 5 horas más, pero me encanta hacer misiones secundarias sin parar. No sé explicarlo, pero es adictivo, en serio. También he reservado el Monster Hunter Unite de PSP y tienen que traérmelo este viernes, si no se retrasan, en el Reino Unido, por supuesto. Teniendo en cuenta que es un juego que básicamente muchas misiones secundarias, se me hará eterno, pero va genial para las tardes aburridas que no sabes qué hacer o qué ver. Lo cierto es que es mi última semana de compras. Sé que siempre digo eso, joder, serio, siempre lo digo. Cada mes digo, esta es mi última semana de compras. Esa es la frase, pero luego sabéis lo que pasa. Vuelvo a comprar. Aunque parezca una paradoja, la culpa es de la crisis, ya que las ventas han bajado y ahora es época de rebajas. Y no paran de llegarme ofertas en la bandeja de correo electrónico. Y claro, pillar un juego de 50 euros por menos de 20 euros es siempre muy tentador. Pero saber que no vas a jugar ese juego porque tienes 30 juegos esperando en la estantería es mucho peor. El remordimiento me carcome. Es como la gente que come porque están obesos y les provoca ansiedad, pero precisamente al comer más no adelgazan. A mí me pasa similar con los juegos. Sé que debo dejar de comprarlos hasta que los haya terminado todos, pero veo una oferta y me lanzo de cabeza como gilipollas. En fin, para evitar la espiral de destrucción en la que yo solo he metido, me he autobaneado esas webs y esos mails. Ya sabéis, ojos que no ven, corazón que no siente. Es una medida drástica, incluso infantil, pero así evito comprar más juegos que no sé que no voy a jugar. Dejando eso de lado, estoy esperando con cierta ilusión la llegada del Grand Slam Tennis y el Tiger Woods PGA 10. Sobre todo este último, ya que los juegos de golf siempre me han parecido muy relajantes y todo el mundo está de acuerdo en que este es el mejor juego de golf hasta la fecha. Incluso se puede jugar con frisbees, pero bueno. Hasta que no lo puedo probar yo mismo, me baso en simples referencias. Menuda semanita hemos tenido con el Tales of Vesperia, la de Dios. Han ardido los foros de media España y parte del extranjero. Un juego en el que Atari y Namco prometieron que llegaría más tarde a España, pero lo haría con selector de voces en inglés y japonés y subtítulos en castellano. Y recalco la palabra prometieron, ya que incluso la publicidad de las cadenas de videojuegos ha resultado totalmente errónea, ya que se basaron en esa información. Al final llegó un juego sin selector de voces en japonés, con subtítulos en inglés, francés y alemán, pero ni rastro del castellano. Pero lo peor no fue que prometieron algo que no cumplieron, lo peor fue que lo ocultaron hasta el final, llegando al extremo de que muchos nos enteramos porque gente que lo tenía reservado fue a comprarlo y vieron como incluso la parte trasera de la caja estaba mal traducida y en ella se veía la bandera alemana al revés, pero ninguna bandera española por ningún lado, al menos en los subtítulos. Aún así tuvieron que probarlo en sus carnes, introducir el juego en la consola y ver que, efectivamente, estaba en perfecto inglés, perfect English. Felicidades a los franceses y alemanes, eso tengo que decirlo. Ellos al menos han conseguido los subtítulos, aunque lo del selector ha sido otra promesa incumplida para todo el mundo.
caso concreto ha habido tres tipos de reacciones.
Primero tenemos a los que, como yo, nos ha molestado mucha otra enésima patada en las pelotas, que es hablando en plata lo que nos han hecho con mucha gente ilusionada con el juego. No se puede hablar de estafa, porque no entra en esos términos tampoco, es delito, pero sí se puede hablar de engaño, de falsas promesas, falta de palabra y cobardía. Lo de cobardía lo digo por callarse como putas hasta el final, y viéndose ahora como los preguntarios insultos en los foros han prometido un parche para traducir los subtítulos en bestia. Por cierto, olvidaos del parche, eso te lo digo yo. Nunca antes han sacado un parche para un RPG en consola y ellos no serán los primeros en absoluto. Como voy diciendo, mucha gente como yo ha decidido esperarse a que el juego baje a un precio de 30 euros o incluso importarlo del Reino Unido u otros países, ya que en inglés viene igual y sale mucho más barato. Segundo, tenemos a los que, en todo su derecho por supuesto, han bajado corriendo por su reserva del juego a 55 o 60 euros, dependiendo de la tienda, claro. Y han llegado a casa felices y contentos y se han puesto a jugar en perfecto inglés. Dentro de ese grupo hay los que les molesta que lo hayan sacado, pero no pueden dejar de jugar ese juego o morirían de insuficiencia cardíaca. Y luego tenemos a los que directamente se creen superiores por poder jugar un juego en inglés y sueltan la típica frase en los foros de «Apréndete inglés, topencos». Luego probablemente sienten un orgasmo por ver que los demás no saben inglés. Por suerte este es un grupo reducido de pazguatos, que puede que sepan inglés o no, pero carecen de educación y de respeto. Sé que al insultarlos tampoco estoy demostrando una gran educación, pero es que es lo que son, y además, soy de Rubí, joder. Por último, tenemos al tercer grupo, que también han terminado comprando el juego. Quizá no el día después de su salida, pero sí días después, ya que al leer que otra gente lo estaba jugando no han podido aguantar más. No son mala gente, que conste, pero no son consecuentes tampoco. Por un lado, comparten el cabreo y la rabia del primer grupo, vamos, que les ha tocado mucho las pelotas que Atari les haya mentido. Pero por otro lado, tienen esa necesidad casi enfermiza de jugar a ese RPG cuando el vecino lo está jugando. Por desgracia, este grupo es bastante numeroso. Primero se quejan en el foro y a los dos días se gastan 60 euros en el juego. Y claro, así no arreglamos nada, señores. Una lástima. Además, si nos ponemos a pensar fríamente, el juego ya lo lleva jugando más de un año en Japón y creo que más de 6 meses atrás en Estados Unidos. ¿Tanto les costaba esperar a que bajase de precio? Me pregunto. En fin, respetando a todos y cada uno de ellos, salvo los que se creen superiores por saber inglés, he de decir que si queremos hacer algo, solo tenemos dos opciones. Comprar el juego en España a 60 euros o no comprar el juego en España a 60 euros. Así de rotundo. Por supuesto, cada cosa tiene sus pros y sus contras, pero recordar, niños, que si compráis el juego a 60 euros, a pesar de rabiar porque no viene en castellano, el caballero Pedover vendrá de noche y os dará por el cuscús hasta el amanecer. Las secuelas son evidentes, acabaréis como este pobre crío que veis en el vídeo. Bromas aparte. Y ahora hablando con una visión más general, no tiene sentido que no localicen los juegos en España. No hablo del doblaje de calidad, eso es caro y no muy común. Hablo de unos míseros subtítulos, unos subtítulos te los traduce cualquiera de la versión, o sea, ni siquiera tiene que saber japonés. Y la prueba es que hay cientos de fansubs que traducen ROMs de juegos de rol cada mes y no cobran ni un duro, señores, ni un duro. Pero hablemos de cifras, venga va, aquí van algunas. La venta de videojuegos en España aumentó un 3% en 2008 respecto a 2007. A pesar de esto, España mantiene el cuarto lugar europeo en el consumo de software y venta de consolas, por detrás del Reino Unido, Francia y Alemania. Curiosamente, los tres países que siempre reciben los juegos localizados, al menos en los subtítulos. Recordad que estamos hablando de cifras, ya que el español es la segunda lengua más usada en Internet o la tercera lengua más importante del mundo, pero estamos hablando de cifras de videojuegos en España y Europa, que es lo que se supone les interesa a las empresas como Atari o Namco a la hora de lanzar un juego aquí. En España el consumo de videojuegos supone un 57% del total del ocio audiovisual. Por supuesto, esto incluye desde la Wii a los FIFA. Probablemente los juegos de rol, como es este caso, suelen tener unas ventas mínimas en comparación, pero es para que os hagáis la idea de que los videojuegos en España son más importantes que el cine o la literatura de ficción. Y en cambio el cine siempre viene doblado y la literatura siempre traducida. Incluso las películas más malas, que ni siquiera salen en el cine,
cuenta con un doblaje decente a los DVDs. Incluso los libros de autores casi desconocidos del extranjero, o nacionales, pero siendo catalanes o gallegos, que apenas sacan 10.000 copias, vienen traducidos al castellano. ¿Por qué con los juegos no pasa lo mismo? Por supuesto, siempre sale la excusa de la piratería, ya que por desgracia en España la piratería es una lacra. Más del 20% de los jóvenes se descarga habitualmente videojuegos de las redes P2P. Esas son cifras oficiales. Probablemente es mucho mayor el porcentaje. En Ruby debe ser del 99%. De hecho, en Francia nos doblan el número de videojuegos originales vendidos. Sí que algo debemos estar haciendo mal aquí, y sin duda es la piratería. Pero entonces pongo otra vez el ejemplo del cine. ¿Acaso la gente no se baja películas, incluso antes de que salgan a estreno? Y aún así, no se deja de doblar cine al castellano. ¿Por qué con el cine sí y con los videojuegos no? En parte por culpa del gobierno, que a pesar de recibir más dinero en impuestos por los videojuegos y el software, sigue viendo como juguetes para niños todo este mundillo de bits y comecocos. También me puede decir que es más arriesgado para un juego de rol o un RPG poco conocido el ser traducido al castellano, aunque el coste sea mínimo. Bien, ¿por qué The Last Remnant, que vendió menos de 180.000 unidades en Europa, salió en castellano también? Pongo el ejemplo de The Last Remnant, pero podría también poner el ejemplo del Star Ocean. Ambos juegos, sobre todo The Last Remnant, que no son tan conocidos como los famosos Final Fantasy, y el número de unidades es muy inferior a un FIFA o un Final Fantasy. Aún así han gastado un poco de presupuesto en traeros una versión traducida. ¿Qué tiene el Tales of Vesperia u otros RPGs para llegar completamente en inglés que no tenga el Last Remnant o el Star Ocean? Y esto lo digo olvidándome completamente de que nos han mentido y engañado, solo hablo de cifras. Pues no tiene ninguna excusa, ya que a nivel de fans hardcore, el Tales of Vesperia tiene una buena comunidad instalada en España. De hecho, es mucho más famoso que el Last Remnant, que es una saga completamente nueva para Square Enix. E incluso me atrevo a decir que tiene más carisma como saga que en Star Ocean. En cambio, no nos lo traen en castellano. Guay. Además, sirviendo de precedente a lo dicho, Tales of Vesperia fue una de las razones que Xbox 360 se vendiera un poco más en Japón, ya que la semana de su estreno muchos japos no pudieron aguantarse y fueron corriendo a comprarse la consola para disfrutar del juego. Finalmente lo sacarán en Play 3, es cierto, pero en aquel momento no se sabía. Sé que los japoneses son especiales, pero es otro ejemplo de que es un juego conocido y esperado, incluso en otros países como España, donde mucha gente lo había reservado desde hace meses con ilusión. Gente que no necesariamente es mayor de edad, y no necesariamente tiene que saber inglés a la perfección. En un juego de lucha, pase, pero en un RPG, el nivel de inglés tiene que ser medio alto para poder enterarse al 100%. O eso, ir con diccionario. Por desgracia, no cuento con las unidades vendidas del Tales of Vesperia, salvo que las publiquen más adelante, carecemos de esa información, pero las de Last Remnant sirven de referencia, ya que era un experimento arriesgado de Square Enix, y aunque no sacaron muchas unidades y tuvieron malas ventas, probablemente previstas, aún así salió en castellano. ¿Namco y Atari tienen excusas? Yo solo digo que tienen mentiras y muy poca vergüenza. Así que, intentando resumir lo dicho hasta ahora, los videojuegos en España venden más que el cine y la literatura juntos. De hecho, tendría que incluir la música también, pero dado que es otro mercado totalmente diferente, no lo incluyo. Se venden más unidades de un simple imagínase que de muchos libros que están en el top 10, ya que además España es un país donde se lee muy poco, y aún así todos los libros llegan en perfecto castellano. De hecho, se lanzan ediciones en galego, catalán y euskera. Ediciones que realmente superan las 5.000 unidades, y ahí están. Cierto que tienen el apoyo de las comunidades autonómicas, pero da igual, es un ejemplo de que si se quiere traducir, se puede hacer, aunque las ventas sean minúsculas. No es caro traducir, salvo que se quiera hacer con un rigor increíble y que se contraten a los mejores traductores de España. Pero si se quiere hacer una traducción buena o normal, es relativamente barato. Incluso nos conformaríamos con traducciones estilo Final Fantasy VII. Y el Aye Boy. Ignoro el coste en los videojuegos, no encuentro esas cifras, pero en los libros es asequible, aunque para muchas editoriales supone un riesgo traducir un libro de 300 páginas, que no saben si van a venderlo bien, y aún así lo hacen. Imaginaos para una compañía de videojuegos que saca 8 títulos al año, que tiene beneficios anuales más o menos buenos, y que saca muchas unidades de un juego esperado, y que han prometido que saldría en castellano. El coste de traducir el juego es pequeñísimo para ellas. No sé qué más puedo decir. Que en Francia y Alemania se venda más no es excusa. Que aquí la piratería sea una lacra no es excusa. Porque aquí se sigue vendiendo. Cierto que muchos españoles compran de importación, pero es una cantidad irrisoria. ¿Cuánta gente tiene los conocimientos o la paciencia para importar? La mayoría de gente compra en España sus juegos, más si saben que van a venir traducidos, como es el caso del Star Ocean u otros. Yo lo tengo claro. Juego que venga sin traducir, juego que compraré en el Reino Unido, directamente no compraré. ¿Nos arriesgamos a que nos sigan sacando ciertos RPGs o ciertos juegos en España? Puede. Pero los Final Fantasy siempre van a llegar. Los FIFA siempre llegarán. Y en general las grandes sagas siempre llegarán. Además, juegos como Star Ocean deberían venderse realmente bien, ya que han tenido la molestia de incluir subtítulos en castellano. Y juegos como Tales of Vesperia deberían no venderse o comprarse solo cuando estuviesen rebajados. Para que nos traigan algo mal hecho, tarde y faltando a su palabra, prefiero que no nos traigan nada.
¿Y tú?
¡Yo dibujo días con tentáculos en el día por todos los agujeros que existen!
No pueden soportar la idea de jugar a algo que han hecho los japoneses. O al menos que lleva el sello de una empresa japonesa. Pero tenemos que ser coherentes. No somos accionistas. No somos periodistas famosos. Y no somos políticos. Nuestro único poder es el de decidir qué consumimos. Yo decido no consumir productos en mal estado. Y en este caso concreto, no comprar el Tales of Vesperia. Porque aunque sea un buen RPG, para jugarlo en inglés, con una caja mal traducida y tanto tiempo después, lo hubiese importado de Estados Unidos hace meses. Creo que eso es todo. Recordad, niños, que la piratería es mala, así que, como dice la conferencia episcopal, abstinencia, chicos, abstinencia. O en este caso, importación. Importación. Eso es todo. Espero que no os haya aburrido con mis estupideces. Recordad que soy un pringao y que todo lo que digo seguro puede ser rebatido, pero al igual que yo no tengo la verdad absoluta, tampoco la tienen los que quieran rebatirme. Un saludo y visitad la web de Gamecast. Aunque yo no esté, los que quedan son unos cracks de la hostia, en serio. Y no son de Rubí. Aunque ya se sabe que Sevilla, por poner un ejemplo, tiene un color especial.
¿Qué vas a hacer?
Bye bye, my friends. Ah, me olvidaba, Michael Jackson ha muerto. No tiene nada que ver con los videojuegos, ya lo sé, salvo por el famoso Moonwalker, pero igualmente es el único artista que ha hecho los videoclips más chulos de la historia. Videoclips que son pequeñas películas, que cuentan historias y que no resultan surrealistas, sino fantásticos. Michael, menudo freak estarás hecho, pero ahora eres inmortal y eso poca gente lo consigue.
I'm telling you all how I feel.